Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la emisión local de COPE de la Costa. Ya sabes, esto es Costa Viva. Estamos contigo desde ahora y hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. Cada día en esta jornada, otra vez bonita, la verdad, se despertó con lluvia. Teníamos lluvia durante la noche, pero ahora se ha quedado el cielo despejado. Está azul en Ribadeo y no llueve y la temperatura es de 22 grados. Luego vemos el pronóstico para las próximas horas. También te hablaremos de la situación del tráfico y de esas noticias que nos van marcando la actualidad a este día de hoy, martes 12 de septiembre. Además, también otros temas relacionados pues con la cultura, con la solidaridad, con la salud, con el mar. Tenemos un poquito de todo en esta jornada de hoy. Esto empieza ahora. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Vamos con los titulares que cada día nos trae Establecimientos Rey. Hoy te estamos hablando del nuevo transformador de la planta de aluminio de Alcoa San Ciprián. Ha llegado en estas últimas horas, llegaba justo en esta jornada de lunes y supone una inversión importante de 8,4 millones de euros. Destaca la multinacional que esto es una muestra de su compromiso con la viabilidad del futuro de la planta mariñana. Y también, además de esta inversión, hay otras inversiones que se están llevando a cabo o se están terminando de culminar. Hay otra que se llama Gas Insulated Switchgear. Bueno, esto que se conoce como GIS y que te voy a explicar de qué va, conecta las líneas de alta tensión a la fábrica a la subestación eléctrica. Las de alta tensión a la fábrica a la subestación eléctrica. Esto está en fase de fabricación en la actualidad y supone una inversión adicional de 9,7 millones de euros. Se están produciendo inversiones, quedan otras que llegarán y parece que, bueno, pues que todavía falta, claro. ¿Qué falta? Pues que se terminen de cerrar todos los compromisos de los gobiernos y todas esas PPAs de las cuales depende también la multinacional, porque sin energía, pues ya sabemos lo de siempre, que sin electricidad no hay futuro y la industria, esta industria es hiper electrointensiva. Explica José Antonio Zan, que es el presidente del comité, que todavía quedan los compromisos por cumplir, por ejemplo, los del gobierno.
Bueno, el personal lleva 2 años sufriendo, pues, escuchando a algún que otro personaje contando que esto, que no se va a cumplir ninguna inversión. Bueno, pues ahora se dirá que no va a llegar la energía. Lo que hay que tener claro es que si queremos poner soluciones encima de la mesa, todo el mundo se tiene que mojar. Y esto no es cuestión solo de una parte o de poner el dinero. Esto es cuestión de que todos nos comprometamos. Los gobiernos dijeron que se comprometían, pues ahora tienen que demostrarlo aprobando esas PPAs. Tienen que aprobar ese DDR. Y con todo eso, pues podemos tirar hacia el futuro. Pero esto es una cuestión que tiene que obligarnos a todos a ser responsables y saber que sin industria no hay futuro. Y para que haya industria, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Y como es lógico, todos tenemos que tener pequeños inconvenientes para tener un futuro y una vida en la comarca. Porque si al final no hubiera industria, los inconvenientes serían mucho peores de los que son actualmente para que la haya.
Todavía quedan inversiones por llevar adelante, además de ellas nos hablará también más adelante a lo largo de estos minutos informativos José Antonio Zan. La fábrica de aluminio Alcoa, que tendría que ponerse en funcionamiento dentro de muy poquito ya, fíjate que ya estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues para dentro de 3 meses... debería ponerse en funcionamiento en enero de 2024. Recordamos que en su momento ya nos dijeron que no iba a ser como inmediato, de repente, ala, en enero se pone todo esto en marcha y va a 100, sino que se iba a prolongar ese rearranque de las cubas durante unos cuantos meses. Pero parece que pues está ahí el compromiso, quedan todavía cosas por arreglar y a ver si tienen suerte y las van arreglando. De esto te hablamos en este día de hoy, además de otros temas. Como la guardamar Urania, se ha presentado en el puerto de Burela a primerita hora de la mañana. A las 9 de la mañana ya estaban ahí los responsables de salvamento marítimo para presentarnos la nueva embarcación. Es de nueva construcción. Tiene una eslora de 40 metros. Alcanza una velocidad de 30 nudos. Su autonomía es de 1.450 millas a una velocidad de 15 nudos, es decir, a una más económica. Incorpora los medios más modernos, tanto en navegación como en comunicaciones, sistemas, búsqueda, salvamento y Por ejemplo, para la recogida de los náufragos dispone de la zona de rescate al nivel del mar. Esto facilita la recogida de las personas desde el mar. Es mucho más fácil, con lo cual no es necesario a lo mejor la maniobra de izamiento como en muchos casos hace el helicóptero. Esta embarcación no va a tener una ubicación geográfica fija, sino que va a estar situada a lo largo de las costas españolas, según los criterios de efectividad. Y allá donde se la requiera, pues allá irá. Guardamar, Guardamar Urania. Así se llama. La Guardamar es un poquito más grande que una Salvamar. De esto vamos a hablar con Benito Núñez Quintanilla en un ratito, que es el director general de la Marina Mercante y además es presidente de Salvamento Marítimo. Ya sabes que Burela está en estos momentos promocionándose también en Madrid, en concreto la merluza de Burela, que es la insignia de la localidad prácticamente. Allá por donde va abriéndose camino adelante por el mundo. La Organización de Productores Pesqueros de Puerto de Burela organiza en el Kitchen Club Orense, esto en Madrid, desde esta misma mañana una degustación, un show cooking. Primero son show cooking de cuatro reconocidos cocineros gallegos. Diferentes elaboraciones con recetas inspiradas en otras cocinas del mundo. Y luego, pues habrá una degustación también para todas las personas que estén allí. En fin, es una de las iniciativas de la Organización de Productores Pesqueros de Burela para contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca, para que sea mejor y más fácil y más claro el acceso de los consumidores a una información bien clara, bien completita. Y lo que tenemos bien claro es que la merluza de Burela, la trazabilidad la cumple al 100% y está ok. Escuchamos a Sergio López hablando de esas preparaciones, gerente de la OPP.
Es lo que llamamos merluza por el mundo, que será la preparación de merluza por cuatro cocineros de primer nivel y que harán pues una preparación en formato tradicional, una preparación en formato cocina vanguardista, una preparación en un formato cocina asiática y otra en cocina mexicana.
Porque la merluza de Burela puede con todo y es versátil y queda bien con cualquier preparación. Ahí están en Madrid degustando un pedacito de Burela en esta jornada de hoy. Otros asuntos relacionados en este caso con Burela, actividades deportivas del Ayuntamiento de Burela para este curso 2023-2024. Son varias las modalidades entre las que puedes elegir: fútbol, baloncesto, fútbol sala, gimnasia rítmica, tenis, taekwondo, balonmano, patinaje artístico, rutas en bici, ajedrez, en fin, muchísimas. Solamente tienes que apuntarte, sobre todo porque así nos pasamos una temporada de otoño-invierno en forma. Para los más jóvenes, ese listado de actividades deportivas se ha publicado también en la página web del Ayuntamiento de Burela. Tienen la información en el Ayuntamiento, te puedes ir apuntando allí porque es el momento de ir planeando las cositas del año, del curso, porque ya estamos en ello. En Ribadeo, la Asociación Saúde Mental Amariña ha pintado un mural en el auditorio de Ribadeo. La edil ribadense de Bienestar Social, Elena Sierra, ha querido agradecer a la asociación ese trabajo que han realizado con la confección de este precioso mural y espera contar muchas veces más con su colaboración. Por su parte, colaborarán con ellos en todas las ocasiones que puedan también. Ahora, mucho más bonito el auditorio de Ribadeo. Y más escuelas deportivas, en este caso en Ribadeo. Un centenar de niños y niñas han acudido a las escuelas deportivas de verano que ha organizado el ayuntamiento. Se hace una valoración muy positiva de todas las disciplinas que se han ofertado a lo largo de este tiempo de verano. También te hablamos de Valadouro, donde hay una carretera cortada mañana, día 13 de septiembre, desde las 8 de la mañana. Tenlo en cuenta, mañana desde las 8 de la mañana. ¿Cuál? La carretera que va desde Zaragoza. Zaragoza es un lugar de ahí, de la zona de Valadouro, a la carretera que sube al Cadramón. Desde Zaragoza a la carretera que sube al Cadramón y que comunica con Casela, Cabanela, Ribadela, etcétera, va a estar cortada durante la mañana del miércoles de este 13 de septiembre por labores de mejora y mantenimiento en la red de suministro de agua municipal. Así que hay que circular con precaución. Cuando los trabajos terminen, se restablece de nuevo la circulación, según informan desde el ayuntamiento. En Cervo, el ayuntamiento abre el plazo de inscripción también para sus escuelas deportivas municipales. Como ves, se está llevando a cabo esa apertura de plazo en prácticamente todos los ayuntamientos de nuestra zona. En el caso de las escuelas deportivas, las fichas se tienen que entregar en la Casa de Cultura o en el Ayuntamiento de Cervo, hablamos. La inscripción para los cursos de natación se hace de forma presencial en la piscina municipal hasta el 22 de septiembre. Y el aforo de los grupos será limitado. El criterio de admisión se va a fijar según el orden de entrega de la documentación. Tienen preferencia las personas que estén censadas en el ayuntamiento. También el Ayuntamiento de Cervo invita a participar en la Romería de Santa Eufemia de Trasvar este próximo fin de semana, el viernes, que es el día 15, por la noche a las 11 es cuando da comienzo la romería con una disco móvil. Y el sábado en sí, bueno, pues a partir de la 1 del mediodía, la misa solemne en honor de Santa Eufemia, cantada por el coro de Cervo, luego sesión bermud, y además también a partir de las 10 de la noche, pues verbena, disco móvil, degustación gratuita de caldo gallego para los asistentes. Es uno de esos eventos que no te puedes perder. Bueno, en fin, estas son algunas de las actividades que tenemos por delante. Como verás, aunque haya terminado el verano, no ha terminado la fiesta. Siempre tenemos romerías, fiestas, eventos, actividades, escuelas deportivas, mucho que hacer en nuestra comarca para mantenernos en forma, para divertirnos y para también estar en sociedad, estar en comunicación con nuestros vecinos, que es muy importante y aporta mucho. De esto y demás te vamos a hablar a lo largo de esta jornada de hoy. Te digo una cosita importante. Hoy está el Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, la unidad móvil en Ribadeo. Está al lado de la antigua oficina de turismo por la mañana y por la tarde. Si puedes, pásate. Vas a hacer una gran colaboración. Se necesita sangre. Dentro de un ratito hablamos con los responsables de ADOS, de la Agencia de Donación de Órganos y de Sangre, para que nos pongan un poquito al día de cómo andan de reservas y demás. Los titulares no los ha traído, como siempre, Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Ahora luce el sol y tenemos 22 grados, pero ¿qué va a hacer dentro de un ratito? Veamos el pronóstico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para esta tarde se prevé alguna llovizna. En principio se trataría de algún chubasco débil, según nos dice Meteo Galicia. El viento soplará también débil, pero del nordeste. Luego por la noche quedaría en calma. Se espera una tarde con nubes y claros y una noche bastante cubierta, bastante nube por la noche. Mañana miércoles, día 13 de septiembre, cubierto todo el día. Dice Meteo Galicia que tendremos mucha nube, viento en calma y las temperaturas parecidas a las de hoy. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. En principio, para mañana no dan lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En principio, bien, las carreteras están despejadas por nuestra comarca en la zona de la Mariña y también del occidente asturiano, despejadas, con visibilidad y sin que moleste el viento. ¿Qué más se puede pedir?
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la 1 del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y enseguida te hablamos de algo solidario importante para todos.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es. Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante. Sabes que de cuando en cuando está por la zona la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia y se hace pues el habitual llamamiento a todo el mundo a que sea solidario. Parece que lo tenemos como, bueno, muy de... Sí, viene de vez en cuando. Bueno, pero está bien que vayamos, la visitemos y que donemos esa sangre porque es elemental, es fundamental y se necesita, ¿eh? Vamos a hablar con el doctor José María Vázquez, que es el jefe de donaciones y colectas de sangre de la Agencia de Donación de Órganos. Tenemos a José María al otro lado del hilo telefónico. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Estamos en Ribadeo, estamos hoxe mesmo, por la mañana y por la tarde, a carón da antigua oficina de turismo, ¿verdad?
Sí, os estamos por la mañana hasta as 14:15 e por la tarde de 4:30 a 9:00, a carón da antiga oficina de turismo.
Non sei como está o asunto das donacións a día de hoxe, quero dicir, hai moita xente que firma ser donante dende fai tempo, pero non sei se necesitamos máis ou máis asiduidade ou que sexamos máis conscientes todos.
Sí, un pouco de todo, o sea, necesitamos máis porque a sangre non se pode fabricar. Entón, ten unha data de caducidade tamén. Por exemplo, ti cando doas a bolsiña de sangue túa, en nos nosos laboratorios se separa, facemos glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. As plaquetas solo duran 7 días, e os glóbulos vermellos 42 días. Entón, con unha doazón, podes axudar a 3 doentes. Entón, claro, é necesario a diario ir renovando as reservas. Sempre decimos que necesitamos entre 400 e 500 doazóns ao día e esta última tempada estamos un poquinho máis baixos. Entón, ainda non estamos en alerta, pero bueno, hai algunos grupos que están empezando a baixar, como A positivo, Cero negativo, están un poquinho ya a niveles máis baixos.
Cal é o grupo que podía donar a todo mundo?
O Cero negativo, que é o doador universal, sí. Cero negativo universal. E logo a población galega, bueno, e española, o 70% da población é o cero positivo ou A positivo. En Galiza, un poquinho máis frecuente o A positivo. Entón, son máis frecuentes, por lo tanto, tamén máis consumo.
Claro, evidentemente. Bueno, sé
que todos os grupos son benvidos, eso que quede claro.
Non sabía que duraba tanto os glóbulos vermellos.
Sí, hasta 42 días. A temperatura adecuada se poden conservar 42 días. Entón, claro, a veces a xente pensa que nada, que se transfunde sangre total, tal cual donada, se analiza e se transfunde. No, sepárase e se fan os tres componentes. Depende do que a enfermedade de base que teñes, pois se transfunde unha cousa ou outra.
Se así que moitas veces podemos pensar que isto que vou preguntar é unha obviedade, pero cales son as características das persoas que teñen que donar sangue ou cales non poden donar sangue, a idade e demais?
No, basicamente, calquera persona sana pode donar sangre entre 18 e 65 anos. No haber padecido enfermedades infectocontagiosas por la sangre y, bueno, estar bien de salud, o sea, no estar con gripe ni tratamiento antibiótico, temas de piercing, tatuajes, que es, bueno, la gente nova, sobre todo, y no tan nova, más frecuente ahora, pues bueno, pueden donar, pero pasados 4 meses, desde el último tatuaje, por ejemplo, pasados 4 meses se pueden donar.
¿4 meses?
Pasados 4 meses se pueden, o sea, por el tema de enfermedades transmisibles, por... Bueno, entón, viaxes tamén a zonas de risco, zonas de malaria ou zonas de fora de Europa, tamén son 4 meses, cirurxías, endoscopias pasados 4 meses. O sea, lo que te excluye de poder donar, en principio, na maioría das causas son 4 meses, o bueno, tratamiento antibiótico 15 días. Pero bueno, básicamente estando ben de saúde, pesando máis de 50 kilos con unha boa proporción en altura, non había problema. Se acudes pola mañán, hai que ir ben almorzado, non en xaxún. E se é pola tarde, 2 horas de digestión. O sea, nin xaxún, nin recén comido. Eso é importante, porque, bueno, para unha analítica normal hai que ir en xaxún, en ayunas, pero para donar non.
Sí, sí, mellor ter as reservas, por si acaso. Non sei se é normal que a xente se maree un poquinho ou algo.
No, normal, o sea, non ten por que ser normal, o sea, fisiológicamente al quitar unha cantidad de sangue vais un poquinho a tensión, pero bueno, estando ben hidratado, tendo moito líquido no corpo e previamente, antes da doazón, van a mirarte a tensión. Se a tensión está ben, en principio non ten por que haber ningún problema. Ah,
perfecto, ¿no? Pues todo clarísimo. En un cuarto de hora aproximadamente resolvemos, ¿no?
Sí, un cuarto, entrevista médica, luego pasas a doazón y luego un pequeño refrigerio na partida antes do autobús, un bocadillo y un refresco. Sí, 20 minutos. O tempo aproximado.
Que non ten 20 minutos, porque ademais despois pensen, non só están axudando a outras persoas, tamén se están axudando a sí mesmos, porque cada 2 por 3, cando un ten que someterse a algún tipo de operación, pois a transfusión está a orde do día.
Sí, bueno, non todas as cirurxías, pero bueno, o sea, o sangue, en principio, o consumo máximo, o sea, máis consumo é por enfermedades crónicas, máis que por cirurxías.
Uh-huh.
Sí, porque, bueno, a poboazón galega está máis envexecida, enfermedades digestivas, hemorraxias, anemias crónicas, enfermedades hematolóxicas, cancros. Entón, bueno, casi un 60-70% consumes enfermedades crónicas. E logo, sí, cirurxías. Hombre, cada vez as técnicas quirúrxicas son máis exactas. Por exemplo, fai moitos anos unha cirurxía de cadera, se pedían 9-8 bolsas de sangue, hoy con 2-3 sole chegar, sabes? Inténtase, bueno, conservar un poquinho máis a sangue. Consume moito nos trasplantes, eso é certo, sí. Cando hai accidentes, pues bueno, por la traumatología, pues si se pode transfundir, e por desgracia e fallecementos, pues si se donan os órganos, pues para trasplantes, hígados e tal, pues se utiliza bastante sangue e bastantes plaquetas. Entón, bueno, o problema é o que decíamos ao principio, ¿no? Que non se pode fabricar a sangue e, bueno, ten un período de caducidade. Entón, claro, é un continuo, ¿no? Hai que conseguir, claro, intentar atopar todos os días entre 400 e 500 doazóns.
400 e 500 doacións diarias, importante, por eso a unidade de transfusión de sangue de Galicia está constantemente dando vueltas por toda a comunidade galega, verdade, para poner...
Sí, salen a diario, de lunes a sábado, 10 unidades móviles.
10 unidades.
En toda Galicia, 10 unidades móviles. E logo, os locales de doazón nas 7 grandes ciudades. En Lugo está no ULA, sí.
Pues máis fácil non o podemos ter. Está agora en Ribadeo, ao longo de todo este día. Pero ademais, ollo, sí. Porque o xoves está tamén en Viveiro e o venres en Lourenzá.
O xoves en Viveiro, de 10:30 a 2, e de 4:30 a 9, en Viveiro, fronte ao Conservatorio de Música, uh-huh. Avenida da Mariña. E o venres en Lourenzá, tamén horario de mañán de 10 a 2, e de tarde, 4:30 a 9, frente ao Concello de Lourenzá.
Apunten.
En Ribadeo, xa dicimos, na antigua oficina de turismo,
sí,
de 4:30 a 9.
Apunten por aí, é necesario, sobre todo necesítase a A positiva e o negativo, pero de todos modos todos son benvidos, porque todos usanse e necesítanse en alguna en todas as nosas vidas ou das vidas de outras persoas. Moitísimas gracias, doctor José María Vázquez, o xefe de donacións de la unidade de la Axencia de Donacións de Órganos e Sangue.
A vostedes, eso, moitas gracias por a vosa colaboración e, bueno, animar a población da Mariña Lucense a seguir colaborando como colabora connosco.
¿Queres estudar unha profesión con futuro? Escolle FP.
Aproveita as prazas libres no CIFP Portada Auga de Ribadeo cunha ampla oferta de formación profesional adaptada ás túas necesidades.
Ciclos medios como atención a persoas en situación de dependencia con gran demanda.
Prefires a modalidade dual? Podes estudar o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas con prácticas remuneradas en empresas da comarca.
E como novidade, o curso de especialización de vehículos híbridos e eléctricos.
Infórmate no CIFP Portada Auga de Ribadeo, teléfono 982-128-894.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-062315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
¿Necesita hacer una llave para su coche que tenga mando a distancia y que se la programen? Electrónica Jaime. ¿Necesita clonar el EWS de su BMW o el EZS de su Mercedes? Electrónica Jaime. Clonación del cambio automático de su Mercedes, BMW, Volkswagen. Electrónica Jaime. ¿Necesita optimizar la potencia de su coche? Electrónica Jaime. Becadeo. La clínica electrónica.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Os días 23 e 24 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, gozaremos en Ribadeo de Baños de Mar, unha novidosa iniciativa coa que recordaremos a figura das canouras, as pioneiras do noso turismo. Baños colectivos, conferencias e visitas guiadas achegarannos o poder curativo das augas. Contacontos, actividades circenses e música completarán estas xornadas. Baños de Mar, unha volta ás orixes, 23 e 24 de setembro, en Ribadeo.
Preparados, listos, ya. La vuelta al cole está en Multitienda Teresa de Ribadeo. Pásate a comprar todo lo necesario para este inicio de curso. Libros, material escolar, copias y todo esto canjeable con cheques de la Xunta. Ven a Multitienda Teresa, el mejor sitio de confianza desde hace más de 30 años en Ribadeo, en la calle Ramón González, número 16 bajo. Teléfono y WhatsApp 982 13 10 14.
4 minutos para la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva y ya sabes que nada te vamos a hablar de la romería de Santa Eufemia de Trasbar, porque es este próximo fin de semana. Se organiza por la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, cuentan con la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento de Cervo y tienen algo muy clásico, muy habitual y además que gusta mucho. Es una degustación gratuita de caldo gallego para los asistentes. Lo demás lo hacen al final, justo cuando llega el momento más cansado de la noche, cuando a uno le entra algo pues calentito, agradable, que le venga bien y le asiente el cuerpo. Te recuerdo esto que nos estaba comentando el responsable de transparentes de sangre, de donaciones, de la Agencia de Donación de Órganos de Sangre, el doctor José María, con quien hablábamos hace apenas un ratito, que es importante que donemos sangre y que está hoy la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. Está en Ribadeo, al lado de la oficina de turismo. Ahora estará hasta las 2:15. Todavía tienes tiempo, que hasta las 2:15 hay tiempo para pasarse. Y luego por la tarde está de 4:30 a 9:00. Pero recuerda que el jueves va a estar en Viveiro durante todo el día en las inmediaciones de los jardines Noriega Varela y que después el viernes va a estar en Lourenza, enfrente del ayuntamiento. Apúntatelo, que no nos cuesta nada. Donamos un poquito de sangre, ayudamos a la gente y quién sabe además en el futuro si vamos a necesitar nosotros mismos esa ayuda. Dos cosas más te cuento antes de que nos llegue la 1 del mediodía. Uno, que el sábado, el día 16 de septiembre, se organiza una jornada micológica y degustación gastronómica en Alfoz. Es la segunda parte de la jornada. Ya se organizó hace unos cuantos meses otra en la que salieron a distinguir las setas por el campo. Y ahora llega el momento, bueno, pues interpretativo y también de degustación. Van a contar con Jesús Blanco García, es micólogo, es presidente de la Asociación de Amigos de las Setas Os Bolouros de Lugo, Capital es un colectivo que lleva activo desde 1978 difundiendo el mundo de las setas, de los champiñones, a través de numerosas colaboraciones con centros educativos, con ayuntamientos. Son muy cautos y además desde el primer momento ellos señalan que es muy importante escoger bien las setas, ver su entorno, ver su fisonomía y no arriesgar, nunca jamás arriesgar con las setas. Bueno, primero harán una salida y luego la degustación al finalizar la jornada. La degustación será en la cafetería de la Casa de Cultura de Alfoz. La salida a las 4:30 desde el Ayuntamiento de Alfoz. Es necesario inscribirse en el Ayuntamiento porque las plazas son limitadas. La actividad es gratuita y se recomienda, eso sí, a los participantes llevar un calzado adecuado, navaja, cesta para recoger las setas. Es algo que le gusta mucho a la gente de aquí y ya pues estamos en temporada prácticamente, así que vamos a ello. Sábado 16, jornada micológica y degustación gastronómica de setas en Alfoz. 20 minutos pasan de las 2, de la 1 de la tarde. 20 minutos pasan de la 1 de la tarde. Estamos en directo en Costa Viva. Vamos a acompañarte otro ratito más contando esas noticias más cercanas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. En este día de hoy, por el momento despejado, como te digo, en Ribadeo con 22 grados de temperatura. En principio quizá alguna llovizna para la tarde, pero poco, ¿eh? Poco, se trataría de alguna llovizna fina. Te estamos hablando de esas cositas que a todos nos atañen y vamos a tratar un tema que tiene relación con lo provincial y por lo tanto con todos nosotros también. Desde el Partido Popular en la Diputación de Lugo le exigen a José Tomé, al presidente del ente provincial, trabajo. Trabajo para que potencie los premios del Consejo Provincial de Turismo, porque dice que en esta edición ha fracasado. Antonio Mejide, que es el portavoz del PP en la Diputación, explica que de los 7 galardones que se pueden entregar, tan solo se concedió uno, puesto que fue la única candidatura que se presentó. Vamos a escuchar las declaraciones de Meijide.
Desde el Partido Popular tenemos claro que lo que ha pasado hoy en el Consejo Provincial de Turismo ha sido un verdadero fracaso. De 7 posibles candidaturas, solo se ha presentado un candidato a los premios provinciales de turismo. Es decir, no han conseguido PSOE ni BNG que estos premios se hayan consolidado ni que sean atractivos para el público en general. Y el fracaso ha sido tan estrepitoso que el presidente del Consejo Provincial de Turismo, el presidente de la Diputación, José Tomé, ni siquiera se ha dignado a venir a este consejo, ni tampoco la diputada provincial de turismo. Es decir, queda acreditado, y así lo ha reconocido el diputado provincial Pablo Rivera, que ha sido un verdadero fracaso. Por eso desde el Partido Popular le pedimos a José Tomé menos fotos y más trabajo, que se tome en serio la difusión turística de la provincia de Lugo, que es una de las principales competencias que debería tener la Diputación Provincial. Le pedimos que se tome en serio la difusión de estos premios y sobre todo el trabajo enorme que hace la iniciativa privada por el turismo en nuestra provincia.
Pues ahí está, que se lo tome en serio. Consideran que ha sido un fracaso porque solamente había una de las candidaturas. En fin, asuntos relacionados con la provincia y en este caso la crítica de los populares. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía y una buena noticia, y está relacionada con la industria. Buena noticia porque se trata de inversiones e inversiones de futuro, algo que llevan reclamando los trabajadores de la planta de aluminio de San Ciprián desde hace unos cuantos años, y reclamando, la verdad, de una forma bastante intempestiva. Ya sabes que han tenido muchas movilizaciones, llevan un par de añitos más o menos desde que se firmó ese convenio y parece que las aguas volvieron a su cauce un poco más tranquilos, pero ojo a visor, a la espera de que lo comprometido llegue. Y lo comprometido tiene que llegar, pero tiene que llegar desde distintos flancos, no solamente desde la empresa, la multinacional, sino que son muchas otras las personas, los peones en juego, y todo el mundo tiene que poner de su parte. En eso ha insistido en esta jornada de hoy el presidente del comité, José Antonio Zan, además de ponernos al día de las inversiones, el transformador y otras cuantas más que son precisas y que suman un buen número de millones de euros.
Bueno, es la segunda inversión que entra en funcionamiento. La primera fue las barras de compensación, unos 18 millones que las efectúa dos empresas de la zona, que es Rodabel y Rimogasa. Y ahora nos viene el transformador, posteriormente va a llegar también la GIS, y después nos quedan otras dos inversiones para fundición, que son las mesas de colada y el horno homogenizado, que llegarán en noviembre. En noviembre también se aprobará la ejecución de la última obra que nos quedaría por hacer de inversiones, que es el horno de cocción, que es la más larga y es la que más tiempo duraba por tema de ingeniería y por tema de fabricación y de construcción. Y con todo eso, pues estarían los 200 millones que se han comprometido a invertir. También hay que darse cuenta de que ahora llega un transformador pero este transformador necesita energía, y energía competitiva para poder producir, y energía verde para poder tener futuro. Esto quiere decir que si no tenemos esas PPAs, que ahora quedan 600 megavatios, sobre todo de Greenalia, ya que las de Endesa ya están aprobadas, esos 600 megavatios que nos quedan, 400 del Gobierno y 200 de la Xunta de Galicia, son fundamentales para tener una viabilidad. Tienen que aprobarse antes de que acabe en noviembre. Y cuanto antes lo aprobaran, pues sería mejor para todos. Y también esa aprobación por parte de la Xunta, que está pendiente del DBR, que seguimos exigiendo que se haga cuanto antes, ya que es la viabilidad y el futuro de toda la factoría para nosotros.
Pues ahí están algunas de esas inversiones, como decía el presidente del Comité de Empresa, que todavía faltan para la factoría de San Ciprián, al margen de las PPAs, que todavía no está resuelta, la de Greenalia, y es algo que les tiene preocupados, es algo que tienen en mente y que tiene que resolverse, porque necesitan mucha energía a un precio competitivo y además a largo plazo, no solamente que les den pues como los paquetes que sacaba el gobierno, y de vez en cuando hay paquetes y de vez en cuando no hay paquetes, unas veces los consiguen, otras veces no, cada vez había menos oferta de los dichosos paquetes de electricidad, ¿verdad? Ellos necesitan un marco estable para que sea competitivo, y es algo en lo que han insistido desde el principio de todas las movilizaciones. Bueno, pues nada, a ver si todo sigue yendo bien, todo sigue yendo caminando, y después, hacia el 1 de enero de 2024 es cuando se tienen que poner en marcha nuevamente las cubas electrolíticas. El rearranque, dichoso. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, conocemos un consejo publicitario y después te hablamos de algo nuevo que va a vigilar nuestras costas.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Desde hoy contamos con un mecanismo más, con una embarcación nueva para ayudarnos en caso de alguna incidencia. Ojalá que no las tengamos, que no las tuviéramos nunca, pero bueno, siempre está bien saber que están ahí. Y es que se ha presentado esta misma mañana, así a primera hora de la mañana en Burela, una nueva guardamar. Se llama Guardamar Urania y es de salvamento marítimo, y la vamos a tener por nuestras costas para controlarlo todo. Tenemos con nosotros, para que nos hable de ella, al director general de la Marina Mercante, que además es el presidente de Salvamento Marítimo, Benito Núñez Quintanilla. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntenos esta nueva salvamar. Bueno, llamamos salvamar porque hay otras que llamamos salvamar. Bueno, guardamar Urania.
Efectivamente, esta es una nueva guardamar. Es una embarcación, una patrullera oceánica de una dimensión un poco más grande que las salvamares, que son las lanchas rápidas de rescate que tiene Salvamento Marítimo. Y bueno, es la última incorporación a la flota de salvamento. Es una embarcación de casi 40 metros de eslora y unas 300 toneladas de arqueo bruto. Y bueno, es, como lo decía, la última incorporación a la flota de salvamento marítimo y un buen ejemplo de innovación dentro del trabajo que realizamos allí.
¿Y qué prestaciones tiene? Supongo que en comparación con las otras.
Bueno, la guardamar es un modelo, es una evolución de las guardamares anteriores. Esta es una nueva unidad y principalmente las características más novedosas es por su tamaño. Ha crecido un poco, por así decirlo, alcanzando ya, como les decía antes, los 40 metros de eslora. La autonomía, que hemos conseguido que a 15 nudos alcance unas 1.500 millas náuticas de autonomía. La velocidad máxima, que son unos 30 nudos. Y también hay que destacar que, aparte de ser una embarcación, que claro, que está destinada al salvamento, fruto del empeño en que estas embarcaciones sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente, tiene la posibilidad de enchufarse a los servicios, al suministro eléctrico en puerto, para una vez que está en puerto, no tener que poner en marcha los motores y, por lo tanto, no quemar combustible y no emitir humos. Sí. Y hacerlo, entonces, de una manera más respetuosa. Es una embarcación hecha en aluminio también, que es un material que tiene un reciclaje mucho más sencillo al final de su vida útil en la embarcación. Y esas son las principales características, la verdad.
no va a tener un lugar fijo, sino que va a estar estratégicamente por las costas. ¿De qué zona hablamos?
Sí, uno de los empeños que hemos tenido con el diseño de esta nueva embarcación es que tenga una habilitación, una zona de vida para las tripulaciones que pueda hacer su estancia a bordo lo más cómoda posible. Y eso para nosotros es importante porque estas embarcaciones, una vez que la tripulación puede vivir dentro de la embarcación, pues se pueden ir moviendo a lo largo de las costas españolas donde se les requiera con mayor intensidad en un momento dado. Entonces, otra de las puntos destacables de esta embarcación es el esfuerzo que se ha hecho en las condiciones de trabajo a bordo y de vida, para hacerlas todo lo funcionales y cómodas que se pueda.
¿Y con qué tripulación va a contar? ¿Cuántos van a ser?
La tripulación de la embarcación son 8 personas. Tiene la posibilidad de llegar a embarcar 2 personas tradicionalmente en un pequeño camarote con 2 camas, pero en principio la tripulación son 8 personas. Esa embarcación está a medio camino entre las lanchas de rescate rápido, como le decía antes, y los remolcadores. Tiene cierta capacidad de remolque, pero no es un barco pensado específicamente para remolcar grandes buques. Entonces es versátil, es polivalente, por así decirlo.
Bueno, pero entonces, tal y como yo entiendo, dígame si estoy equivocada, va a estar constantemente en navegación. Supongo que tendrá sus turnos o sus cambios de tripulación.
Constantemente no puede estar siempre en navegación porque necesita ir a puerto, evidentemente. Pues la idea es ir destacándola en aquellos puertos en los que tengamos una necesidad en su entorno más grande de disponer de unidades en ese momento. Y que pueda ir desplazándose la guardamar, pues eso, en cada momento al puerto que se necesite con más intensidad.
Perfecto, con lo cual la tendremos disponible en todo el litoral español.
Sí, esa es la idea, por supuesto. Si hay cualquier incidente en cualquier parte del litoral español, podemos desplazarla durante la temporada que se necesite allí. Porque, en fin, está pensada para eso. Su versatilidad principal desde el punto de vista organizativo de salvamento es esa.
Bueno, supongo que si hablamos de los medios que tiene Salvamento Marítimo, pues tienen una larga lista, pero más o menos, ¿de qué tipos de medios contamos? Porque es cierto que nos acordamos solamente de Salvamento Marítimo, pues como los marineros de la Virgen cuando llueve, ¿no? Cuando hay tormenta.
Cuando llueve.
Entonces, normalmente no lo tenemos en mente, pero sí que si sucede una tragedia o cualquier incidencia, enseguida todos pensamos en Salvamento Marítimo, ¿dónde está, verdad?
Claro. Sí, bueno, el Salvamento Marítimo cuenta con una amplia flota. Aparte de estas embarcaciones tipo guardamar, hay 55 embarcaciones de intervención rápida, las salvamares. Tenemos una amplia flota de 17 unidades marítimas restantes entre remolcadores y guardamares. Y también tienes los medios aéreos, helicópteros y aviones. Y yo no me quiero olvidar de todo el personal que en los centros de control de tráfico de salvamento marítimo, que es algo no tan vistoso quizá como los salvamentos que se realizan, pero están pendientes de que no haya accidentes, de coordinar las emergencias, de que estas se resuelvan de la manera más rápida posible. Y lo mismo se puede decir pues del personal que está en los servicios centrales en operaciones especiales o en operaciones de lucha contra la contaminación, trabajando en las bases logísticas de lucha contra la contaminación, manteniendo preparado todo el material por si hace falta. En fin, Salvamento Marítimo, efectivamente, nos acordamos de él solo cuando hay algún tipo de desgracia, pero realiza una tarea callada y diaria que también es muy... deberíamos valorar más.
Desde luego que es muy loable y es cierto que ellos están ahí siempre, no solamente cuando ocurre una desgracia, sino que también están para ayudar en múltiples incidencias, aunque sean menores, o para prevenir cualquier tipo de problema en el mar.
Sí, yo de hecho, si me permites, quería hacer una pequeña mención sobre la campaña que todos los años hacemos en verano, ya está terminando la campaña de verano, de seguridad en las actividades náuticas, porque... en fin, esto era algo que hace no tantos años no había tal proliferación de motos de agua, kayaks, windsurfistas, paddle surf, todo este tipo de actividades náuticas, y que sin embargo ahora quizá en el norte, y yo como paso gran parte de mi verano en el norte también lo noto, hay cada vez más. Y una parte, por ejemplo, del trabajo que se hace en Salvamento es el de fomentar prácticas seguras en la realización de actividades náuticas, que es muy importante porque la mejor emergencia es la que nunca tiene lugar. Esa es la que mejor sale de todas. Entonces, prevenir es sin duda la mejor solución a una emergencia.
Me da la impresión de que ahí la gente es un poquito inconsciente todavía respecto a las distancias y las normas que hay que mantener cuando uno lleva, por ejemplo, una moto acuática, porque muchas veces estamos en la costa y vemos unas motos que yo creo que están más cerca de la cuenta.
La mayoría de los usuarios son respetuosos, pero es cierto que hay gente que olvida que una embarcación o una motonáutica, pues si no se hace uso de ella con las debidas medidas de prevención y de seguridad, es un peligro para él y para el resto de usuarios de la mar. Los bañistas no tienen por qué sufrir un accidente porque ni una motonáutica, ni una embarcación, ni nada parecido les pase por encima. Entonces es verdad que estas distancias no se respetan y yo quiero achacarlo principalmente pues a desconocimiento o a un despiste. Entonces es bueno que se haga un recordatorio general de que estas actividades, como todas, hay que realizarlas de manera segura y con precaución por uno mismo y por los demás.
Claro que sí. Mucho ojo para todo el mundo. Benito Núñez Quintanilla, que es el director general de la Marina Mercante y además el presidente de Salvamento Marítimo, nos ha hablado un poquito de esto y de aquello, la verdad, tanto de Salvamento Marítimo como de la nueva Guardamar Urania, que se ha presentado hoy en Burela. ¿Cuánto tiempo va a estar tocando nuestro puerto? ¿Se nos va pronto o qué?
La idea es que a lo largo de la semana acaben las pruebas de mar de la embarcación, bueno, el ajuste fino de algunas partes de la embarcación y que se haga la mar en breve, sí.
Bueno, pues que vaya todo muy bien, feliz singladura y muchas gracias por ponernos al día.
Muchas gracias, ha sido un placer. Stands on golden sands. Sam watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt.
37 minutos pasan ahora de la una del mediodía y aquí a golpe de Somewhere Beyond the Sea, en este caso interpretada por Robbie Williams, nos vamos a ir a otro lado, a otro rincón. Dejamos los mares atrás y nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que van a tener es una tradicional romería. Van a tener una fiesta que suele tener mucho éxito y suele gustar mucho. Y es la romería de Santa Eufemia. Va a ser este fin de semana. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, es Miguel Díaz. Miguel, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, muy boa tarde, ¿qué tal estás?
Un ano máis chega a romería do Burgo de Trasbar a romería de Santa Eufemia, é un clásico, ¿eh?
Pois sí, é un clásico, levas a facer moitísimos anos, houve unha pequena parada polo COVID, lóxicamente, o ano pasado volvimos a retomarlo con moita forza, e bueno, vamos a seguir mientras podamos. É certo que cada vez é máis complicado económicamente falando, pero temos un apoio incondicional dos veciños que sin eles é imposible seguir adiante.
Pero todavía a día de hoxe se teñen que ir recadando cartos polas casas ou polos establecementos, etcétera, para...
Pois sí, sí. Temos colaboración tamén do Concello, pero bueno, a maior parte, con moita diferencia, conseguimos dos propios veciños... Sí, este domingo pasado fomos a visitarlos por las casas, incluso outros veciños, que siguen sendo veciños, pero agora mesmo non viven na aldea, pues tamén aportannos aos seus donativos, que temos que reconocer que fan un grandísimo esforzo porque son cantidades importantes.
E que tal os veciños? É verdade, participan bastante, entón, non? Quero dicir, rascan o bolsillo.
Participan económicamente, participan sobre todo que a súa presencia apoyándonos en todo, non só con esta actividade que é unha das a máis grande, ¿no? A que facemos dende a asociación, pero demos esa respuesta de por eso trabajamos, es decir, es un círculo que nos trabajamos todos, hay unión, que llegamos a hacer cosas así, que no deseamos que no mora.
Así da gusto. Así da gusto que cuando un petan a casa de alguien non lle pechen a porta nas narices, no,
¿no? No, para nada. Además, todo o contrario. Eu sempre empezamos, somos poucas casas en Trasbar, somos unas de 20, 25 casas, non todas habitadas. Empezamos a recoller os cartos, a sirva como anécdota, ás 11 da mañá e acabamos ás 6 da tarde. Imagine vostede como nos trata. De maravilla.
Como en casa, sí señor. Pues felicidades a todos los vecinos de Burgo de Trasbar por esa colaboración y por esa solidaridad, por supuesto, que son todos vecinos. Falenos da romaría, falenos da festa.
Pois a romaría vense facendo dende hai moitísimos anos en honor a Santa Eufemia, unha mártir do cristianismo. Bueno, en Trasbar hai que decir que hai dúas capelas, unha do século XII, incluso que ainda conserva pinturas e demais, que recomendo a todos aqueles que queiran visitarla, donde haberá misa o 16 ás 6 da tarde, vale? E hai outra capela que chaman a Capela Nova, tamén moi antigo, supera concreto esos 100 anos, restaurada recentemente, donde está ao lado do campo donde facemos a festa, que ali haberá misa o 16 e o 17. Entonces configuramos un programa de festas que é o seguinte: o venres día 15 haberá festa de noite a partir das 23 horas con conxuro disco móvil, o 16, como dixen, ás 13 horas a misa en honor a Santa Eufemia, logo a sesión vermú co grupo Fusión, a noite ás 10 a verbena con Fusión e outra vez con conxuro, además é un veciño noso, era de Adorado, que bueno, nos vai moi bon feeling, non con todo, estará dous días, non? A final dese día, do 16, ao final da festa, servirase caldo a todo o mundo de forma gratuita, é algo que levamos facendo hai tempo, e o 17, misa tamén ás 13 horas, en honra a Virxe do Carmen a San Antonio, e seguiremos con unha sesión vermú larga co dúo época. Hai que decir que vamos a ser casi que a última, ou probablemente a última romaría, festa pequena, festa do rural do verán, entonces xa introducimos ese punto, esa pincelada gastronómica no caldo para darlle benvido ao outono, que digo, que se agradece a esas horas da madrugada, agradece.
Home, claro, entra algo quente aí. Pero non sei se estamos a falar de caldo de polo ou caldo de berros, caldo de amigo, de toda vida.
O caldo de rabizas o narizas de toda a vida, sí.
Sí, señor, o caldo de... ¿Quién fai esto?
Pois, en este caso, facémoslo a directiva, a xunta rectora, bueno, pues por outros problemas de que a xente que facía antes pues non pode facelo este ano. Temos un chef aquí na directiva que queda, entonces vamos a facelo nos este ano.
Pero de cantos litros de caldo te estamos falando.
No sei, porque na logística eu xa non me quixe meter. Esperemos, aunque, bueno, estamos a mirar as partes meteorológicas e non son moi alentadores, pero, bueno, esperemos que cambie e que nos dé unha tregua esa noite. Bueno, pero, no obstante, convidamos a todos, aunque nos mollemos, que demonios, non? É o final do verán e ainda non fai tanto frío como para poder mollarnos, tomar un poquinho de caldo, seguir bailando. Entonces invito a toda a xente a vida a pasarlo ben, que non vai a ter problema.
Sí, señor, ese é o espírito.
Sí.
Ainda que chova dá o mesmo, que o caldo vai quentar o corpo. Pois é un dos clásicos, esto da degustación gratuita do caldo galego, para todos os asistentes. E despois o domingo volven ter máis festa,
Sí, o domingo, como dixen, vai ser unha sesión vermú larga, longa, porque ben, os pequenos xa están no momento xa na escola, ou non xa teñen escola, a xente traballa, entón vamos a facer unha sesión vermú un poquinho larga, meténdonos ben na tardiña co dúo época, outro dúo que ten moi boa acollida aquí en Trasbar, entón lo piden os veciños de que esteñan eles. Entón, unha vez máis, pues estarán con nos.
Pues temos esa fin de semana movidita, intensa, e ademais para dar a despedida oficial, digamos, o Brao, e dar a benvida ao outono, co caldo galego. Se lle pregunto de cantas persoas estamos a falar en plan de asistentes, vai ser complicado, ¿no? Pero moita, pouca, canta xente vai a isto?
Pois non sei, contamos, a verdade é que sobre todo o Benres, que estará con xuro, se nos miramos polo ano pasado, e fixemos tamén o Benres o sábado, o Benres estuvo, foi un récord histórico da afluencia, sobre todo de xente moi xoven, xente xoven que repiteu o sábado, hasta altas horas de madrugada, e polo que vemos nas redes sociais, e polo que nos preguntan, creo que a afluencia vai ser moi parecida. Entonces, nos moi contentos, pedindo un pouquiño que aguanten as nubes ou que pasen un pouquiño de largo, pero sí, contamos que veña xente, sí.
Pois, como dicimos, aí temos esa festa organizada pola Asociación de Veciños do Burgo de Trasbar, que son como unhas 25 casas aproximadamente no Burgo de Trasbar. Entón, na asociación que serán 50 veciños, máis ou menos, son máis socios, cantos son?
Pois agora mesmo socios teñen cabida todas aquelas persoas que viviron en Trasbar ou foron da fillos ou familias de algún descendente de Trasbar ou, bueno, teñen relación directa con Trasbar, non? Entón chegamos a ser máis de 120 socios, ah, agora debemos andar polos 80, máis ou menos. Uh-huh. Tamén a festa simboliza o arranque das actividades da asociación, que bueno, xa estamos mirando aí que a chegada do outono xa inminente, pois dun agosto, logo xa hacia Nadal, vai arrancar tamén o campeonato de tute que se leva facendo dende hai 10-11 anos. Estamos, bueno, mirando outras actividades novas, como pode ser algún sair, algún viaxiño por aí, pero bueno, de momento estamos silvanando, ¿no?, un pequenos proxectos.
Ainda que se sean pequenos, son activos, entón?
Pois sí, activos sí. Eu, como digo, que non se usa e se para, atrofiase. Entón, é mellor non pararse.
Dende o Concello de Cervos sempre sinalan a importancia das asociacións do tecido asociativo e sempre afirman pues, que están aí para colaborar con todas esas organizacións para que poidan sacar adiante todos eses eventos. Son moitas as asociacións que hai tanto en Cervo como en San Ciprián, non?
Sí, constame de que o Concello de Cervo creo que é un dos concellos que máis asociacións ten, tanto de veciños como a culturais. Sí, nos tamén recibimos o apoio desta administración, lógicamente.
Importante o movimento veciñal, sí. Entón, porque son os que fan pobo, está clarísimo, que siga asistindo, verdade, que siga asistindo. Sí, sí. Disfruten moitísimo da Romaría de Santa Eufemia, unha das últimas festividades que temos aquí do Brao, con ese caldo galego, que lle salía moi ben, no caldo galego, que como van ser novatos na preparación que saia ben.
Seguro que sí, eso está garantido.
Moita sorte, Miguel, gracias por estar con nos este ratiño.
Moitísimas gracias a todos convidados e gracias a vos por estar aí sempre. Gracias.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
O 16 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, Froitos do Mar levaranos a Reinlo. Visitas guiadas, degustacións e música achegarannos a este singular pobo mariñeiro e as bondades da súa costa, que reviviremos a través de historias de baleas, pescadores, mariscadoras e usos do mar. Froitos do Mar, unha volta ás orixes, 16 de setembro, en Ribadeo.
A volta ao cole en Foz chega cargada de premios. Merca todo 16 de setembro nos negocios asociados a Hacia Foz CCA e entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. No comercio de Foz atoparás todo o que necesitas para a volta ao cole e para a nova tempada de outono-inverno. Compra en Foz e leva un bo premio. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Apenas un minutito para las 2:10. Ya sabes que a las 2:10 hacemos una actualización de la información, así para ponerte un poquito al día con toda la actualización de las noticias en esta jornada de hoy, en la que también te vamos a hablar de la Biblioteca Municipal de Viveiro, que organiza actividades en las que van a participar la poeta Yolanda Castaño y también el músico Magín Blanco. Van a ser próximamente, en un momento te hablamos de ellas. O además también trataremos esos asuntos relacionados en esta jornada de hoy con la Concejalía de Medio Rural de Ribadeo, sobre la inspección de vehículos técnicos agrícolas, también con el cierre de las escuelas deportivas de verano, o además con el inicio de las escuelas deportivas de toda esta temporada que viene ahora, del próximo curso de otoño-invierno. Así que no te nos vayas, que en cuestión de segundos actualizamos todo esto y mucho más, y como no, hablamos de Alcoa y de otros asuntillos destacados.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Sigues escuchando Costa Viva, 10 minutos para las 2:00 p.m. y estamos contándote la información más cercana, en este caso en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, dando la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías ahora mismo, justo a esta. En este día de hoy tenemos los cielos bastante despejados en Ribadeo y una temperatura de 22 grados. No se descarta que llueva un poquito a partir de esta tarde. Nos da lloviznas, Meteo Galicia. Para mañana los cielos van a estar nubosos todo el día, con el viento débil o variable, débil y variable, y las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy. Tendremos 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. Si vas a circular o estás ya en ello por nuestras carreteras, lo que es la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, puedes circular con total normalidad porque no tenemos ninguna incidencia destacable. Hoy se ha presentado la nueva lancha de salvamento marítimo. Es una embarcación de nueva construcción, se llama Guardamar Urania. Se ha presentado en el puerto de Burela a primera hora de la mañana. Incorpora los medios más modernos, tanto en navegación, comunicaciones, sistemas de búsqueda, salvamento. Tiene una eslora de 40 metros, alcanza una velocidad de 30 nudos y su autonomía es de 1.450 millas a una velocidad de 15 nudos, que es una velocidad un poquito más económica. Está pensada especialmente para ser ecológica. Nos lo ha contado Benito Núñez, capitán de Marina Mercante y además presidente de Salvamento Marítimo.
Fruto del empeño en que estas embarcaciones sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente, tiene la posibilidad de enchufarse a los servicios, al suministro eléctrico en puerto, para una vez que está en puerto, no tener que poner en marcha los motores y por lo tanto no quemar combustible y no emitir humos. Sí. Y hacerlo entonces de una manera más respetuosa. Es una embarcación hecha en aluminio también, que es un material que tiene un reciclaje mucho más sencillo al final de su vida útil en la embarcación.
Para la recogida de los náufragos dispone de una zona de rescate al nivel del mar. Esto facilita la recogida de las personas justo desde el agua. Y además la embarcación no va a tener una ubicación geográfica fija. Estará estratégicamente situada a lo largo de las costas españolas atendiendo a criterios de efectividad. Son 8 los tripulantes que están en ella y es totalmente habitable.
Uno de los empeños que hemos tenido con el diseño de esta nueva embarcación es que tenga una habilitación, una zona de vida para las tripulaciones que pueda hacer su estancia a bordo lo más cómoda posible. Y eso para nosotros es importante porque estas embarcaciones, una vez que la tripulación puede vivir dentro de la embarcación, pues se pueden ir moviendo a lo largo de las costas españolas donde se les requiera con mayor intensidad en un momento dado.
Pues con mayor intensidad en un momento dado, cuando se la requiera, ahí está la Guardamar Urania, que forma parte de toda la unidad de gran cantidad de efectivos que tiene Salvamento Marítimo para echarnos un cable. No solamente están para emergencias, también para labores preventivas, de asesoramiento. Lo que pasa es que siempre pensamos en ellos cuando hay lamentablemente algún accidente. Y otros temas que te traemos en esta jornada de hoy pasan por la industria. El nuevo transformador principal de la planta de aluminio de Alcoa ya llegaba en las últimas horas a San San Ciprián y supone una inversión de 8,4 millones de euros. A esto hay que añadir luego otras inversiones. 9,7 millones del GIS. ¿Qué es el GIS? Es un mecanismo que conecta las líneas de alta tensión a la fábrica a la subestación eléctrica. Esto está en fabricación ahora y supone esa inversión de 9,7 millones de euros. De hecho, desde la multinacional afirman que con esta inversión están demostrando una vez más el compromiso con la planta de aluminio, con el futuro del complejo industrial de San Ciprián, y que el objetivo es llevar a cabo estas mejoras para modernizar y potenciar las instalaciones en aras de aumentar todavía la competitividad de la fábrica. En la fábrica, ¿cómo está el personal? Bueno, pues con el con un ojo mosqueado, por si acaso, para que todo vaya bien, para que nada falle, para que todo el mundo cumpla sus compromisos. De eso nos ha hablado José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa. Todavía quedan compromisos por cumplir y los gobiernos tienen que dar el callo.
Bueno, el personal lleva dos años sufriendo, escuchando a algún que otro personaje contando que esto, que no se va a cumplir ninguna inversión. Bueno, pues ahora se dirá que no va a llegar la energía. Lo que hay que tener claro es que si queremos poner soluciones encima de la mesa, todo el mundo se tiene que mojar. Y esto no es cuestión solo de una parte o de poner el dinero. Esto es cuestión de que todos nos comprometamos. Los gobiernos dijeron que se comprometían, pues ahora tienen que demostrarlo aprobando esas PPAs. Tienen que aprobar ese DDR. Y con todo eso, pues podemos tirar hacia el futuro. Pero esto es una cuestión que tiene que obligarnos a todos a ser responsables y saber que sin industria no hay futuro. Y para que haya industria, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Y como es lógico, todos tenemos que tener pequeños inconvenientes para tener un futuro y una vida en la comarca. Porque si al final no hubiera industria, los inconvenientes serían mucho peores de los que son actualmente para que la haya.
Pues todavía faltan compromisos por cumplir y están ojo a visor para que esos compromisos de verdad se cumplan, se ejecuten. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy nos llevan a hablar del agua en el municipio de Foz. Ya sabes que llevan pues casi un mes prácticamente con esas restricciones de agua por culpa de la elevada presencia de trial o metano. Restricciones de agua que, bueno, el agua corre por el grifo. Lo que pasa es que lo que se solicita a la gente, lo que se le pide es que no la consuma el agua de la traída porque no sería buena para la salud. Entre tanto, pues los hosteleros, por ejemplo, tienen sus complicaciones. Nos ha hablado con nuestro compañero en COPE Galicia, Fernando López, de la cafetería Shoima de Foz. Ha señalado que, claro, está resultando bastante engorroso, que comprenden que hay un problema, pero que ellos, además de el engorro que les supone a la hora de trabajar, también les conlleva un gasto importante.
Pues mira, dentro de las dificultades, nosotros pues comprando garrafas de agua y trabajando de aquella manera, un poquitín más lentos porque a la maquinaria le falta la presión que trae el agua de traída, entonces tienes que ir un poquitín más lento. Pero bueno, desde el primer día que saltó la noticia, ya hemos tomado la medida pues de poner garrafas y elaborar en cocina, en pastelería, en fin, adaptarse, pero bueno, se nos hace muy largo y engorroso. Porque una garrafa, pues un local que trabaja un poquitín, pues son dos garrafas o tres garrafas por día de agua. Y aparte de que supone un dinero, es el inconveniente de que ralentiza el trabajo pero bueno, hay que mirar por la seguridad del cliente y la de uno propio, vamos.
3 minutos para las 2 de la tarde. A nivel provincial, el Partido Popular le exige trabajo a José Tomé, al presidente de la Diputación, para potenciar los premios del Consejo Provincial de Turismo ante el fracaso de esta edición. Señala que de los 7 galardones que se pueden encontrar, solo se ha concedido uno porque fue la única candidatura que se presentó. Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular tenemos claro que lo que ha pasado hoy en el Consejo Provincial de Turismo ha sido un verdadero fracaso. De 7 posibles candidaturas, solo se ha presentado un candidato a los premios provinciales de turismo. Es decir, no han conseguido PSOE ni BNG que estos premios se hayan consolidado ni que sean atractivos para el público en general. Y el fracaso ha sido tan estrepitoso que el presidente del Consejo Provincial de Turismo, el presidente de la Diputación, José Tomé, ni siquiera se ha dignado a venir a este Consejo, ni tampoco la diputada provincial de turismo.
Hablamos de otros asuntos a nivel local. En Ribadeo, la Asociación Saúde Mental Amariña ha pintado un mural en el auditorio de Ribadeo. La concejal de Bienestar Social, Elena Sierra, agradece su trabajo y espera poder contar con ellos en muchas más ocasiones. Escuchamos a Sierra.
Agradecer a la Asociación Saúde Mental Amariña el gran trabajo realizado en el auditorio con la confección de un precioso mural al que titularon Auditorium. Esperamos contar muchas más veces con su colaboración. Por nuestra parte, vamos a colaborar con ellos como asociación que representa tanto a Ribadeo como al conjunto de la Mariña.
Eran las palabras de la concejal en Ribadeo. El mural está en el auditorio, es muy bonito, anímense y cuando vayan a ver algún espectáculo, obra, etcétera, se van a encontrar con él directamente. Está, digamos, en la zona que cubre la parte del pasillo de los baños. Y hablamos también de las escuelas deportivas en Ribadeo, las de verano, porque un centenar de niños y niñas han acudido a las mismas, han estado organizadas por el ayuntamiento y también el concejal en este caso, Francisco José Silvén, hace una valoración muy positiva de su organización y la participación.
Rematamos as escolas de verán cunha valoración moi positiva, donde tivemos casi un centenar de rapaces entre todas as escolas. Queremos agradecer ao Club de Piragüismo Altruán, Ola Ola e Real Club Náutico de Ribadeo por a excelente labor realizada nos cursos de piragüismo, vela, pesca e surf. Desde o Concello de Ribadeo seguiremos apostando polos deportes en temporada estival.
Continuar informado en la sintonía de COPE. Llega a mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa.